Esta mañana está con nosotros una de las integrantes de la lista del Partido Socialista al Parlamento Europeo, Eider Gardiazabal. Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Son las mujeres del Partido Socialista un tanto hipócritas, como sugiere Carlos Iturgaiz, porque critican a Cañete y no a Jesús Eguiguren?
Bueno, yo creo que el PP intenta obviar lo que ha ocurrido y ahora nos saca este tema de hace 20 años, cuando el Partido Socialista ya se pronunció, y además creo que lo saca con bastante torpeza por no saber exactamente de lo que está hablando. Y yo creo que lo que intenta es desviar la atención. Nosotros dijimos que Cañete tenía que rectificar, lo ha hecho tarde y mal, pero es que encima yo creo que intenta ya desviar la atención no solo de eso, sino de noticias que están saliendo de sus negocios privados, de paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, creo que no. Mejor no hacer comentarios más de los que estoy haciendo ahora.
Arias Cañete ha quedado inhabilitado para representar a España en la Comisión Europea.
Desde luego en Europa ha tenido bastante repercusión las declaraciones que ha hecho y no han gustado demasiado, así que yo no sé si su futuro está tan asegurado como él se creía.
Más allá de esta polémica, ¿qué diferencia el Partido Socialista del Partido Popular?
Todo. Creo que lo único que nos puede igualar es que somos partidos políticos, pero de ahí nos diferencia todo, porque nosotros somos un partido de izquierdas, somos un partido que hemos creado el estado de bienestar, que pusimos la educación, que pusimos la sanidad en los 80, que hemos ido creando un país y un estado de bienestar para que la gente se sienta segura, las pensiones, la ley de dependencia, siempre pensando en el bienestar de la gente, y el Partido Popular está destruyéndolo, con lo cual alguien que construye y alguien que destruye no se parecen absolutamente en nada.
Los desencantados del socialismo y de la política en general dicen que al final cuando ustedes gobiernan hacen lo mismo que ellos.
Eso es una frase que se está diciendo mucho, pero es que hay que ir a los hechos, y yo creo que si vamos a los hechos, si vamos a la historia del Partido Socialista desde que se creó hace 130 años, pero si miramos la historia reciente de los 30 años de democracia que llevamos, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver las políticas que los socialistas hemos hecho con las que hace el Partido Popular. Eso es una frase interesada probablemente de mucho de la parte de la derecha que quiere que la izquierda esté desencantada y no vaya a votar, porque así ellos ganarán las elecciones y harán lo que quieran.
Planteemos un último ejemplo, lo que está sucediendo en Francia. Se presentó a Hollande como el cambio y parece que han tenido que ir echando el freno poco a poco.
Bueno, en realidad en Francia se están cambiando las políticas que se están haciendo. El problema que está teniendo Hollande y en este caso Manuel Valls también es que la Unión Europea, donde no se han cambiado las políticas y donde la Comisión sigue siendo una comisión de derechas, el Consejo Europeo sigue siendo mayoritariamente de derechas, les están exigiendo que hagan recortes. Y nosotros primero estamos diciendo que hay que cambiar eso desde Europa. Pero es que luego las medidas que se están tomando en Francia no son las mismas que se están tomando aquí, por ejemplo, con el gobierno de Rajoy. Y en Francia están recortando los presupuestos en áreas no fundamentales porque lo que han hecho es, por ejemplo, reforzar el presupuesto de educación y hacer un plan de contratación de 60.000 profesores. Eso aquí creo que el ministro Bernó lo ha hecho.
¿La abstención beneficia al bipartidismo?
La abstención beneficia al Partido Popular, a la derecha.
¿Y ustedes buscan solo el cuerpo a cuerpo con el Partido Popular, o eso parece en esta campaña?
Sí, es que, pero no porque lo busquemos, no por un interés específico, sino porque creemos que solo hay dos opciones que pueden gobernar la Unión Europea, o la derecha del Partido Popular o la izquierda del Partido Socialista y de los Socialdemócratas, y por lo tanto estamos llamando a la gente a que si no le gusta lo que ha ocurrido en Europa, fundamentalmente estos 5 años, y si no les gusta cómo se ha gestionado la crisis desde las instituciones europeas, nosotros les decimos que tenemos otro plan, que creemos que puede funcionar, que creemos que podemos cambiar las cosas y que nos voten.
Y eso se llama voto útil.
Sí, voto útil, claro. Es que el voto tiene que servir para algo. No solo para ejercer la democracia, que ya es un paso importante cuando aquí no hemos tenido democracia 40 años, sino que el voto tiene una utilidad, es cambiar las cosas.
¿Podría sugerir de esa manera que el resto de fuerzas políticas no serían útiles?
Hombre, tampoco es eso. No, yo no quiero decir que el resto de las fuerzas políticas no sean útiles, porque los partidos políticos creo que son útiles en democracia, pero sí que creo que el Partido Socialista puede hacer un trabajo más importante en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea que otros.
¿Le preocupa el crecimiento de la extrema derecha, si es que finalmente se da un crecimiento en las urnas, o de estas formaciones que cuestionan o que están en contra directamente del proceso de construcción europea?
Me preocupa mucho. Hace tiempo en el Parlamento Europeo, en una reunión que tuvimos con varios periodistas, me acuerdo que yo comentaba el auge de la extrema derecha no es solo preocupante por el hecho de la extrema derecha y de las ideas que proponen, que evidentemente ya lo es, sino porque puede hacer que se paralice la construcción europea. Porque es evidente que cuanta más fuerza tenga la extrema derecha en el Parlamento, más tendremos que trabajar los partidos proeuropeos por paralizar esa destrucción que quieren hacer de la Unión Europea. Y por lo tanto, si dedicamos demasiados esfuerzos o muchos esfuerzos a contener a la extrema derecha, no podremos dedicar esfuerzos a seguir construyendo el proyecto europeo.
Uh-huh. Pongamos medidas concretas. Usted dice, nosotros haríamos las cosas de manera diferente si gobernamos, de manera diferente a cómo lo ha hecho la derecha. Si Martin Schulz preside la Comisión Europea, ¿ustedes qué harían para luchar contra el paro?
Bueno, hay que cambiar la política económica, hay que darle una vuelta a la política económica. Es evidente que las cuentas, las grandes cuentas, hay que controlarlas, no podemos tener un déficit excesivo ni podemos tener una deuda que se vaya incrementando año a año, pero lo que no se puede hacer es estos recortes salvajes que al final no están consiguiendo los resultados que deberían conseguir, porque lo que más criticamos a la política que se ha hecho en estos momentos en la Unión Europea es, bueno, la derecha tenía un plan. Lo ha ido poniendo 6 años en marcha y no ha conseguido ninguno de los objetivos. Y nosotros decimos, hay que cambiar. No podemos estar solo con austeridad, tenemos que hacer planes de inversión, tenemos que reactivar la economía, tenemos que ayudar desde lo público al sector privado, tenemos que, por ejemplo, en el Banco Europeo de Inversiones, aumentar el crédito para que las pequeñas y medianas empresas reciban ese crédito, porque tenemos las empresas tienen un problema de financiación, no es un problema de que su empresa no funcione, sino que no tiene cómo financiar sus productos o sus proyectos. Queremos seguir trabajando en el plan de empleo juvenil, por ejemplo, al que tan solo se han dedicado 6.000 millones, y nosotros decimos que al menos se necesitan 21.000 millones, no porque lo diga el Partido Socialista, sino que la Organización Internacional del Trabajo ha puesto esa cifra. Queremos que haya un salario mínimo europeo o en la Unión Europea, porque hay muchos países que no cuentan ni siquiera con ese salario mínimo. Tenemos muchas, muchas, muchas propuestas que lamentablemente en 20 minutos no te puedo contar.
Ha mencionado usted el Banco Europeo de Inversiones, sí. Permítame el inciso. ¿Defienden que Magdalena Álvarez, exministra imputada ahora mismo en un proceso judicial, continúe en esa institución?
Bueno, el Banco Europeo de Inversiones de momento no ha tomado una decisión. Magdalena Álvarez está imputada, no está acusada de absolutamente nada, ni siquiera creo que han presentado las pruebas. Y bueno, la verdad que todo el sumario este está siendo un poco rocambolesco y bueno, yo no voy a entrar a valorar qué es lo que tiene que hacer el Banco Europeo de Inversiones, que es un ente autónomo y ellos verán.
El tema de la corrupción es un tema incómodo en esta campaña electoral.
Incómodo no, es un tema que a mí me horroriza simplemente, pero no incómodo. La corrupción hay que acabar con ella, punto. No, creo que no hay más que decir. Sea quien sea, donde esté, hay que acabar con ella. Y tenemos que ser muy implacables con ese tema, pero no populistas.
Uh-huh. Eider Cardiazabal proviene de una familia de tradición socialista, puramente socialista, y creo que hoy va a haber un mitin en Baracaldo en el que van a participar, entre otros, conjuntamente Eduardo Madina y Patxi López.
Sí.
¿Madina y López son el futuro del Partido Socialista Obrero Español?
Sí, ¿por qué no? Son el futuro, son el presente, claro que sí. Uno está de diputado en el Congreso de los Diputados y el otro, aparte de haber sido Lehendakari, es nuestro secretario general. Sí. Yo espero que no se vayan en un futuro inmediato del Partido Socialista o que no estén en primera línea de trabajo del Partido Socialista. Claro que sí, creo que son dos activos importantísimos.
¿Y cree que alguno de los dos está capacitado para ser el próximo candidato al presidente del gobierno o algo semejante?
Claro que están capacitados los dos. Pero bueno, eso es una decisión que tendrán que tomar ellos cuando toque. Estamos en elecciones europeas. Luego dicen que no hablamos de propuestas europeas, pero es que no nos preguntan.
¿Les preocupa el auge o este aparente ascenso de formaciones minoritarias que podrían entrar en el Europarlamento, no sé, Podemos, Ciudadanos, este tipo de partidos que horadarían el electorado del Partido Socialista?
Hombre, no es preocupar. Son partidos absolutamente democráticos que tienen defienden una política que no está muy lejana del Partido Socialista, con lo cual yo preocupar, a mí me preocupa la extrema derecha, de verdad. Pero, hombre, evidentemente el Partido Socialista lo que aspira es justamente a aglutinar todo ese voto de izquierda, sino a difuminarlo y a diseminarlo. Y por eso nosotros estamos proponiendo nuestro programa, contando a la gente que tenemos ideas para cambiar la Unión Europea y, como te decía antes, que somos los únicos que podemos ganar al PP. Uh-huh. Ese es el verdadero problema. Si se disemina el voto de la izquierda, el PP va a ganar. Nos pasa habitualmente, o pasa muchas veces, que cuando la izquierda se queda en casa porque es una izquierda crítica, que por eso es izquierda, porque es crítica, o cuando va a otros partidos, al final gana la derecha, porque la derecha solo tiene un partido, que es el Partido Popular. Uh-huh. Y están todos a una.
En la agenda europea está el derecho a decidir, el posible surgimiento de nuevos estados dentro de la Unión Europea. Este es un asunto central ahora mismo en Bruselas.
No es que no sea un asunto central, es que no es un asunto en Bruselas. Aquí es verdad que se está intentando meter ese tema en la campaña, pero es que no es un asunto de competencia europea, no es un asunto de las instituciones europeas. Y además es que los líderes europeos, incluido el señor Verhofstadt, que es el candidato del PNV, de los liberales, pero del grupo al que pertenece el PNV, ya ha dicho que eso es un tema nacional y que Bruselas no se pronuncia al respecto.
Uh-huh. Otros asuntos. El trabajo de los europarlamentarios. ¿Es cierto que ustedes trabajan poco y viven relativamente bien? Porque esa es una opinión muy extendida en la sociedad y a usted le constará que ya tiene experiencia.
Sí, sí. Todos se creen que no hacemos nada, pero a mí me gustaría que la gente venga al Parlamento para que vean el trabajo que hacemos día a día. Muchas veces hacemos reuniones con periodistas e invitamos a los periodistas allí porque al final sois los que transmitís la información para que veáis el trabajo que se realiza. Se ha convertido en costumbre o en fácil utilización esto de los políticos no trabajan. Bueno, yo creo que es una afirmación que solo con echar un vistazo al trabajo que sale del Parlamento cae por su propio peso. Lo que pasa es que, bueno, algunos supongo que les será más fácil criticar que proponer.
Uh-huh. Volvamos a una de las ideas que usted ha defendido a lo largo de la entrevista, cambiar las políticas y que las instituciones europeas intervengan sobre todo en la economía. Para intervenir en la economía hace falta dinero y ahora mismo la recaudación no es que marche demasiado bien. ¿De dónde hay que sacar el dinero?
Pues dinero hay. Es otra de las patas que estamos diciendo en esta campaña. Es un programa económico, un programa social y tenemos de dónde financiarlo. En la Unión Europea se pierden todos los años 1 billón de euros, 1 billón con B de euros, por el fraude fiscal. 1 billón de euros es lo mismo que el presupuesto de la Unión Europea para 7 años. Fíjate, si recaudáramos, aunque solo fuera la mitad, la cantidad de programas que se podrían hacer, de programas con el empleo, de programas para gente joven, para mujeres, programas de inversión. Lo que pasa es que hay que atajar el fraude fiscal. Y eso, desde un país se puede hacer, desde una comunidad autónoma se puede hacer, pero sobre todo se tiene que hacer a nivel europeo, ya por no decir a nivel del G20.
Uh-huh. ¿Dónde está el fraude fiscal? ¿En qué ámbitos está?
Hombre, está en las grandes empresas, más que las grandes empresas, en las grandes empresarios, que son los que tienen la manera y los asesoramientos suficientes para hacer ese fraude. El pequeño trabajador con una nómina ahí no tiene ni maneras ni cantidades a defraudar. Están las grandes cuentas, que son las difíciles de perseguir, eso es evidente, porque son los que más recursos tienen para eludir o evadir impuestos, pero hay que meterse ahí. Uh-huh. Pero ya no solo fraude fiscal, sino evasión fiscal también, porque las empresas en la Unión Europea muchas veces utilizan unas lagunas, por llamarlo de alguna manera, legales, y tributan en los países que menos impuesto de sociedades tienen o impuesto sobre beneficios, por ejemplo en Irlanda, y eso hay que acabar y hay que hacer lo que llamamos la armonización fiscal para que haya una base común de impuestos. Uh-huh. Y la última propuesta, perdona, ya acabo, tasa de transacciones financieras, que es la tasa a la especulación. Los especuladores que sigan a lo suyo si quieren, pero nosotros tenemos que recaudar de ahí para poder financiar los servicios sociales, que al final es lo que importa.
Uh-huh. Como usted ya viene con experiencia en el Parlamento Europeo, le invito a que destaque 3 propuestas que se hayan aprobado en la Eurocámara esta legislatura y que a los oyentes les sirvan para saber que estas elecciones son importantes porque allí se toman decisiones importantes.
Bueno, igual la primera, y porque como yo trabajo en la Comisión de Presupuestos, es la que más cercana tengo, es el presupuesto en sí. El presupuesto de la Unión Europea beneficia directamente a los ciudadanos, por ejemplo, a los agricultores, que les financia su política agrícola común, de la que todos los ciudadanos somos beneficiarios, porque es la calidad de los alimentos y la manera que producen los alimentos. A nuestros arranchales, por ejemplo, con la política pesquera. En los presupuestos al final está la política europea y con esos presupuestos se ayuda a la gente, a la construcción de carreteras, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Yo creo que el presupuesto es uno de los grandes hitos de la Unión Europea, pero un ejemplo muy claro, las becas Erasmus, que siempre decimos que probablemente es el mejor programa europeo, el que hace más europeos y europeas. Las becas Erasmus es uno de los grandes beneficiados de este mandato porque a pesar de los recortes hemos conseguido que su presupuesto aumente un 40%. Ese podría ser otro de los programas. Y luego, bueno, todo el tema de ayuda a la investigación, al desarrollo y la innovación, porque nuestra idea es que en el mundo en el que vivimos no podemos competir ni debemos competir en salarios. No podemos competir con los chinos bajando salarios y quitando derechos laborales. Tenemos que competir en calidad. Y la calidad es a través de la innovación del desarrollo, del conocimiento. Y hemos hecho un programa muy, muy, muy potente que se llama Horizonte 2020, que ayuda a las empresas y que les da recursos a las empresas que trabajan en esas áreas.
¿Ustedes creen que Ucrania, Serbia, incluso Turquía deberían formar parte de la Unión Europea?
Pueden formar parte de la Unión Europea, pero como todos tendrán que hacer los deberes, tendrán que avanzar en criterios de convergencia que se llama, en la parte democrática, en la parte económica, en la parte de organización institucional, todos hemos tenido que pasar por ahí. Pero yo creo que la Unión Europea no puede estar cerrada a nadie, ¿por qué?
Pues Eider Gardiazabal, candidata del Partido Socialista a las elecciones del próximo domingo al Parlamento Europeo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.